¿Qué tal, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? Mateo capítulo 20 comienza con la parábola de los trabajadores yendo a la viña. Jesús dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario, estimado oyente, era la paga de un día en promedio. Pensemos nosotros que él comenzó a las 6 en punto de la mañana y rentó a estos hombres que estaban parados en el mercado para que fueran y trabajasen en su viña. Así es que leemos, saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, al mediodía y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, si usted va hacia el último versículo del capítulo anterior, encontrará esta misma declaración, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y luego repite esto mismo, así que parece que son las palabras que guían la parábola. Yendo un poco para atrás, Pedro le ha dicho a Jesús, Señor, hemos dejado todo y te seguimos. Y Jesús le dijo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bien, ¿qué es lo que Jesús está buscando enseñar por medio de esta parábola de enviar los obreros a la viña? Básicamente, estimado amigo, lo que él está enseñando es que al servir al Señor en su viña, lo que cuenta en verdad es el hecho de que el Señor es quien ha enviado. Note que esta gente no fue por decisión propia, sino que el Señor los envió a la viña. Y porque fueron enviados de Dios, cada uno de ellos recibió del Señor la misma porción. A veces vemos personas en su lecho de muerte que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador y entran en la vida eterna. Y nosotros que hemos servido al Señor toda nuestra vida, también entramos del mismo modo en la vida eterna. Sí, está en Dios dar, y eso a quien sea que a Él le plazca. Y sí, aquellos que en el último momento vienen al reino de Dios, Dios les recompensa para que ellos reciban su recompensa y su lugar en el reino. Desafortunadamente, estimado amigo, han perdido la bendición de conocer a Dios y servirle a Dios durante todas sus vidas. No han tenido el gozo de lo que es servir al Señor. Pero creo yo que en esta parábola, Él está enseñando que una persona al final del camino puede volverse a Dios en la hora undécima y recibir una parte del reino, una parte igual en lo que a la vida eterna concierne. Otra cosa que enseña esta parábola, creo yo, es que todos seremos recompensados por nuestra fidelidad en nuestro servicio a Dios. Si soy fiel por una hora, si soy fiel por 12 horas, es mi fidelidad al servicio al cual me ha enviado el Señor. Muchas veces pienso que los hombres como Billy Graham reciben la recompensa más grande en el cielo porque veo el tremendo fruto de su ministerio. Pero estoy convencido que hay otros que habrán de recibir tanto o más honor que Billy Graham, y ellas son personas de las cuales usted nunca oyó hablar, nunca les conoció, nunca hicieron portadas ni contratapas de revistas. Pero aún con todo ello, son gente que han sido fiel en el servicio para el cual Dios les ha empleado, aun siendo este servicio la oración intercesora en privado, la cual nadie excepto Dios conoce. Pienso que cuando lleguemos al cielo vamos a sorprendernos cuando veamos a aquellos que están sentados en la primera fila y preguntaremos, ¿de dónde vienen ellos? Nunca oímos de ellos. Pero son los verdaderos santos, fieles a Dios, que han obedecido la invitación del Señor de ir a la viña, y no importa en qué lugar, en qué momento, lo que importa, sí, es su fidelidad al llamado de Dios a ir, lo cual Dios recompensa. De hecho, pienso que muchas veces aquellos que hemos sido llamados a un ministerio más prominente recibiremos menos recompensa, puesto que tenemos mucha recompensa ahora. Hay una tremenda recompensa en simplemente estar aptos para ministrar a las personas. El retorno que viene de ello es tan galardonador. Es allí que el Señor dice, toma tu denario, y eso es suficiente para ti. Ahora el Señor se enfoca en lo siguiente. Mira, si yo quiero ser bueno, si quiero extender la gracia, ustedes no deberían realmente quejarse en cuanto a la gracia que yo extiendo. Lo que es mío para hacer lo que yo quiera. De modo que aún ellos estaban pensando mal a causa de su bondad. Leemos ahora el verso 17 que dice así. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará». Este es el viaje final a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, esos culminantes eventos de la vida de Jesús habrán de tener lugar. Él ha estado con ellos por lo menos 3 años y siente que es necesario traerlos a ellos ahora a una comunión más íntima con su sufrimiento. Esto al enderezar su rostro para ir a Jerusalén, conociendo exactamente lo que a él le espera allí. Y él profetizó precisamente las cosas. Primeramente, él iba a ser traicionado por Judas, uno de los 12, que le escuchó anunciar su muerte. Él será quien primeramente le traicione. Él es primero traicionado por Judas junto con el sumo sacerdote, porque Judas hizo negocios con el sacerdote para entregarles a ellos a Jesús. Pero ellos a su vez le entregarían a los gentiles, quienes al comienzo de todo le golpearían. pondrían sobre él una túnica escarlata y comenzarían a decirle a él, «¡Salve, rey de los judíos!» y le golpearían. Y luego Pilatos le entregaría a ellos para ser azotado. Jesús dijo, «Ellos me azotarán». Estoy seguro de que hay más del flagelo a Jesucristo que no entendemos plenamente. No es un accidente el hecho de que Jesús fuese azotado. Él aquí está prediciendo el hecho de que él realmente sería azotado. Mire, estimado oyente, el azote fue una experiencia extremadamente dolorosa. El prisionero era atado a un poste en tal modo que su espalda estuviese bien estirada. Luego ellos tomarían un látigo de cuero con pequeños trozos de plomo y vidrio mezclados en este, y golpearían la espalda con él. El azote estaba diseñado de tal manera que cuando lo jalaban hacia atrás, desgarraba pedazos de la carne. El propósito del azote era que si usted confesaba sus crímenes, el hombre que administraba el castigo iría más y más suave. Pero si guardaba silencio y rehusaba confesar crímenes, entonces cada vez iría más y más duro hasta que usted fuese forzado a confesar su crimen en contra del gobierno romano. Aquí es donde la profecía de Isaías, por supuesto, tiene fundamento. Ella dice, «Como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca». Lo que implica que cada latigazo que le fue dado a él fue con tal ferocidad, puesto que buscaban sacar de él alguna confesión de error, pero Jesús no había hecho nada malo. Isaías profetizó el hecho de que él sería flagelado, pero al profetizar el hecho, Isaías nos habla de la razón. Ahora, estimado oyente, ¿piensa usted que Dios el Padre permitiría que su Hijo sufriese innecesariamente? Si piensa así, entonces tiene un concepto diferente al concepto que tengo yo de Dios. No creo que Dios permitiese solo que su Hijo viviese todo ese sufrimiento si no fuese que había algo de valor para recibir por ese sufrimiento. Por lo tanto, como Isaías predijo la flagelación, los azotes, él declara, «Por su llaga fuimos nosotros curados». En el capítulo 8 de Mateo, él habla de los que trajeron a todos los enfermos y aquellos que estaban con alguna enfermedad a Jesús. Y él los sanó a cada uno de ellos para que se cumpliese lo dicho por boca de los profetas, cuando dijeron, «En su cuerpo llevó él nuestros sufrimientos». Y Pedro, citando a Isaías, mira hacia atrás y dice, «Por su llaga fuimos», esto está en pasado, ¿verdad?, «fuimos nosotros curados». El apóstol Pablo, al hablar a la iglesia de Corinto acerca del abuso en la fiesta del amor, en la cual recordaban el cuerpo partido de Jesús y su sangre derramada por nuestros pecados, él dijo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Y luego el apóstol Pablo advierte a los corintios en cuanto a la manera en que ellos debían tomar la cena del Señor, hablándoles en contra de esa actitud casual, despreocupada en la cual muchos de ellos estaban haciendo esto. no dándose cuenta de la verdadera significación espiritual que tenían estas cosas. Entonces, él dijo, si una persona come o bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. También dice, por esta causa muchos están debilitados, enfermos entre vosotros. ¿Por qué? Porque no disciernen el cuerpo del Señor. Ahora, estimado amigo, ¿qué quiso decir Jesús cuando él partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido? Él está hablando sin dudas acerca del azote que él habría de recibir, ya que no podía ser que ninguno de sus huesos fuese quebrantado. Primeramente porque el sacrificio que era ofrecido a Dios no podía tener ningún defecto, ningún hueso quebrado. Segundo, la profecía del Salmo declaraba, ni uno solo de sus huesos será quebrantado. Por tanto, él no podía tener ningún hueso quebrado. Es así que cuando él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, no podía referirse a alguno de sus huesos quebrándose. Pero su cuerpo fue partido por medio de los azotes que él recibió. Ahora, de acuerdo a los historiadores, este flagelo impuesto sobre la persona era algo tan horrible que muchos no lo soportaban para sufrir luego la crucifixión. Habían muchos que morían allí como resultado del flagelo de los azotes mismo. Muchos de ellos sangraban hasta morir. Jesús, sin dudas, estaba muy débil por esto, puesto que necesitaron a alguien que llevase su cruz. Quiero que sepa, estimado oyente, que ese flagelo fue por usted, para que por sus llagas usted fuese sanado. Ahora Pablo dijo que si entendemos esto, cuando se participa del pan partido, usted puede recibir de Dios una obra de su espíritu en su cuerpo. Hay muchos que no entienden esto y están debilitados y enfermos, puesto que no disciernen el cuerpo del Señor, no captan toda la provisión que el Señor ha hecho por ellos. Dice la palabra de Dios, por su llaga somos curados. Espiritualmente, sí, pero no piense que esto puede estar limitado a lo espiritual solamente. En el contexto completo, especialmente en Mateo 8, lo extiende a la sanidad física tanto como la espiritual. Y yo particularmente creo que en la celebración de la comunión siempre debiera haber cultos de sanidad, en los cuales las personas, al tomar el pan partido y recordar los sufrimientos de Jesucristo, por la fe reciban el resultado de ese sufrimiento, el propósito por el cual Dios le permitió a Jesús sufrir y recibir así sanidad y poder. Así que tenemos que Jesús finalmente predijo su crucifixión y la resurrección. Él está diciéndole a los discípulos qué es lo que iba a suceder. Ahora están yendo a Jerusalén y él dice, voy a ser traicionado. Seré llevado a los principales sacerdotes. Ellos, a su vez, me entregarán a los gentiles, los romanos, los que me golpearán, me flagelarán y crucificarán, pero habré de resucitar al tercer día. Ahora, nuevamente, siempre que Jesús habló a sus discípulos sobre su muerte, este pensamiento fue tan choqueante para ellos, sus mentes simplemente se turbaron y no escucharon que él dijo, he de resucitar al tercer día. Así fue que realmente no recordaron lo que él dijo acerca de que habría de resucitar. Luego ellos recordaron, oh sí, él dijo que él habría de resucitar al tercer día. Leemos en el verso 20 de Mateo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora bien, Juan y Jacobo eran los hijos de Zebedeo, y ella vino a él. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oh, usted tiene que amar a las madres, ¿no es así? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Ahora yo quiero que note lo siguiente. La madre es la única que está haciendo la petición, pero los muchachos están justo allí detrás de ella. Jesús, por supuesto, estaba hablando de su crucifixión y su muerte, siendo él rechazado y despreciado, tomando así esa copa. Él dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.